Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy, llegando ya al aniversario de la finalización de la Guerra de Malvinas hace 41 años, vamos a estar conversando con un excombatiente. Hugo Robert, excombatiente, también vicepresidente del CECIM La Plata, el Centro de Excombatientes y las Malvinas de La Plata, con quien, bueno, tuvimos una charla que vuelve a poner en evidencia lo que sucedió realmente en Malvinas. El ejército argentino preparado para la represión, pero no para la guerra, absolutamente incapacitado de enfrentar a un enemigo poderoso, haciéndose el poderoso con los colimbas, que eran en definitiva los representantes del pueblo en las Islas Malvinas. Sin más, no quiero adelantar nada, vamos con esta hermosa conversación con Hugo Robert. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Hugo.
Hola, Conrado, un gusto.
Lo mismo digo. Bueno, contame quién eras vos o cómo era tu vida antes de Malvinas.
Bueno, hace mucho ya, pero bueno, yo era un joven más en la ciudad de La Plata. Viví siempre en la ciudad de La Plata, más precisamente en el querido barrio Mondongo, un barrio obrero por excelencia de la ciudad de La Plata, en la zona sur. No es un barrio pobre, pero sí un barrio de gente trabajadora, fundamentalmente. Era, bueno, como cualquier pibe del Mondongo de aquel entonces, enamorado del fútbol. Nos gustaba mucho los partidos en la Diagonal 79. Ya había terminado el secundario. Me había anotado en la Facultad de Ingeniería, había entrado previo curso de ingreso. En aquella época había cursos de ingreso expulsivos, por decirlo de una manera, ¿no? Había tenido la suerte y, bueno, había hecho bastante trabajo para poder llegar, porque, bueno, era intención como mandato familiar de aquel entonces. Mis dos hermanos ya eran, uno ya era profesional, el otro estaba estudiando también ingeniería. Y bueno, yo era el menor de tres hermanos. Mis padres habían fallecido, yo vivía con mis tíos en el momento, digamos, desde los 17 años. Yo ya vivía en la casa de mis tíos y teníamos un reparto de diarios. Éramos muy conocidos en el barrio Mondongo porque, bueno, éramos de familia diariera, porque mi padre había sido el iniciador de ese reparto de diarios en el mismo barrio. Y bueno, lo continuamos los hermanos, que era un trabajo, bueno, de madrugar y bastante crudo en invierno, pero que, bueno, gracias a ese reparto de diarios tuvimos la posibilidad, los tres, de poder estudiar.
De estudiar.
Claro, sí, porque los horarios del reparto, como eran, bueno, como cualquier reparto de diarios, ¿no?, de madrugada y muy temprano, nos permitía tener el día libre. Estábamos cansados, pero bueno, nos permitía poder estudiar. Y eso fue clave, porque si no, realmente hubiese resultado difícil, sobre todo por las carreras que habíamos elegido, que tenían muchas horas de cursada, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, eso eran mis días mis días previos o mis años previos a Malvinas.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
En aquella época decíamos, con esa alegría juvenil, sin entender muy bien a dónde íbamos, que era servicio militar con viaje de fin de curso. Que no estaba muy errada la idea, pensando que un año antes, muchos de los que fueron a Malvinas y habían tenido la oportunidad de ir a Bariloche, habían tenido la oportunidad de hacer el viaje de fin de curso. Lo decíamos con esa alegría y esa, yo no digo...
ingenuidad.
No sé si ingenuidad, pero se vivían en los días previos, hay que reconocerlo, que ese fervor que vivía la sociedad se había transmitido a los soldados. Era una gran aventura, Conrado, pensar que íbamos a un lugar al sur de todo, unas islas desconocidas hasta hoy hay imágenes de Malvinas en todas las redes permanentemente. En aquella época yo creo que ni fotos conocíamos de las islas. Entonces sonaba todo como una gran aventura propia de, bueno, de ese fervor juvenil que también absorbía el fervor que había en gran parte de la sociedad. Es la verdad.
Claro.
Pocos imaginábamos lo que iba a ser después, ¿no? Entonces, sí es cierto que los días previos en el regimiento se vivieron con cierta efervescencia y con una idea de que íbamos, pero no iba a pasar nada. De que como que íbamos a estar unos días, y nos volvíamos cantando. Bueno, tampoco fue así.
Seguimos conversando con Hugo Robert, excombatiente de Malvinas.
Historias fragmentadas.
Ya de entrada no empezó bien porque yo nunca había sido dado de baja. Viste que hubo muchos soldados que ya estaban dados de baja. Yo no, yo todavía me faltaban unos 10 días para terminar mi servicio militar. Y digo que empezó mal, ya la presunción era de que no había empezado muy bien, porque a mí me van a buscar a mi casa, pese a que yo era soldado, me hubieran pedido que vaya y hubiera concurrido, yo estaba bajo bandera. Y me fueron a buscar el domingo 4 de abril con un patrullero. O sea que fue un jeep del ejército y un patrullero. Cuando, bueno, tocaron timbre en mi casa, yo había hecho el reparto de diarios, estaba durmiendo, era domingo. Y me despierta mi hermano mayor. Yo, cuando ya me despertó a eso de las 10 de la mañana, ya me di cuenta de que me venían a buscar, ¿no? Que era algo vinculado al tema de la recuperación de las islas. Y me dice, mirá, te vinieron a buscar, qué sé yo. Bueno, mi tía llorando, una escena imborrable. Y cuando salgo, yo pensé que me iba a subir al jeep del ejército. Yo era soldado del regimiento 7. No, no, me subieron al patrullero, así, y el jeep se fue a buscar otros soldados, me dijeron. Así que salí del barrio en patrullero, cosa que de verdad que era bastante como una presunción de que las cosas no iban a andar muy bien. Bueno, estuvimos unos días en el regimiento, unos 10 días debemos haber estado, y bueno, con rumores de que íbamos a Malvinas, íbamos al sur, no había una certeza concreta hacia dónde salíamos. La cosa es que creo que el 12 o 13 de abril, no soy muy bueno para esas fechas, 12 o 13 de abril salimos para el Palomar, para el aeropuerto del Palomar, y ahí fuimos a Río Gallegos. Estuvimos una noche en Río Gallegos. Si uno lo piensa con cierta lógica, la lógica indicaba que el regimiento de Río Gallegos, más acostumbrado a los rigores del clima, pensaban, yo digo, ah, entonces nos vamos a quedar en Río Gallegos y la gente de Río Gallegos cruza.
Claro.
Bueno, no. El regimiento de Río Gallegos, utilizando la lógica militar de entonces, El regimiento de Río Gallegos se quedó en Río Gallegos y los que cruzamos fuimos los soldados del regimiento 7 y el comando de la décima brigada, que es otra de las unidades de la ciudad de La Plata que estuvo en Malvinas. Creo que el 14 ya pisamos suelo malvinense, también en aviones, los famosos aviones sin asiento. Yo nunca había viajado en avión y la emoción de subirme en avión era grande, ¿no? Parte de esa aventura que juvenil. Grande fue la sorpresa cuando subimos y estaba vacío. Era un tubo de chapa donde los soldados viajamos apiñados de una manera como ganado. Y en los dos a mí me tocó de la misma manera, tanto en el de Palomar a Río Gallegos como el de Río Gallegos hasta el aeropuerto bueno, en aquel entonces todavía no se llamaba Puerto Argentino. Incluso hubo unos días que se llamó Puerto Rivero, pero enterados los militares de que Rivero era una especie de subversivo, borraron enseguida el nombre y adoptaron.
Sí, digo. Voy siguiendo el razonamiento porque me acuerdo de lo que contás. Obviamente sé perfectamente quién era Rivero, pero nunca había relacionado la mirada de un milico de la dictadura sobre un sujeto como Rivero. Genial.
Sí, es muy, incluso crónica. Hay titulares de crónica diciendo las tropas argentinas se hicieron cargo de Puerto Rivero. Y a los pocos días pasó a llamarse Puerto Argentino. Bueno, llegamos a las islas de noche, una noche, bueno, el clima, el cambio de clima fue notable, porque al viento de Río Gallegos se le agregó la llovizna permanente que nos acompañó desde el aeropuerto, desde lo que hoy se denomina el viejo aeropuerto, porque los británicos construyeron un aeropuerto nuevo. Desde ese aeropuerto, caminando con los bolsones porta equipo hasta Puerto Argentino, cruzamos Puerto Argentino de noche, que fue la primera imagen que, bueno, a mí me quedó muy grabada, esa imagen de cruzar Puerto Argentino de noche, y terminamos en un galpón que sacaron las ovejas, estaba lleno de ovejas. Sacaron las ovejas y metieron a los soldados. Así que no te puedo explicar lo que fue esa noche. A mí no me tocó muy lejos de la puerta, pero claro, cuando te tenías que levantar para ir al baño, pisabas soldado, un desastre. Ya, todo hacía presumir que nada se estaba haciendo muy ordenadamente ni planificadamente. Eso es lo de los primeros días de Malvinas. Es como que te daba esa imagen de que nada se estaba haciendo planificadamente, cosa que, bueno, todos sabemos que fue así.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
A medida que pasaron los días, se fue recrudeciendo esta improvisación, que la empezamos a sentir los soldados, fundamentalmente al principio en la panza, y en darnos cuenta que la indumentaria que teníamos tampoco era la más adecuada, ¿no? Si bien era bastante apta para el frío, la realidad es que para el clima de Malvinas era bastante inservible todo, porque el agua penetraba en Malvinas, no solo llueve, sino que tiene un suelo que es en muchos sectores es turba, y la turba es como una esponja que está llena de agua. La turba son sedimentos que no terminan de transformarse en tierra, entonces permanentemente cuando vos la pisás expulsan por capilaridad agua. Bueno, esa agua terminaba siempre en nuestros pies, así que estabas permanentemente con los pies húmedos. Era terrible la necesidad que se tenía de tener en algún momento los pies secos, porque, bueno, todos sabíamos las consecuencias que podía traer el pie de trinchera, que es el congelamiento de los miembros, de los miembros inferiores, y eso nos aterraba y nos íbamos dando cuenta a medida que avanzaban los días que no había muchas posibilidades con la indumentaria que teníamos. Conrado, zapatilla flecha, llevamos. Explícame para qué nos dieron dos pares de zapatilla flecha. Una cosa, podríamos haber llevado Jota también. Una cosa que parece graciosa, y nosotros también, los excombatientes, nos reímos permanentemente de pero la verdad es que...
Es terrorífico, claramente es terrorífico. Digo,
que planificaron la guerra, realmente habría que haberles al menos dado un castigo ejemplar por la ignorancia supina y la negligencia demostrada en el campo de batalla, que es donde, bueno, donde justamente se prepararon, ¿no?
Seguimos conversando con Hugo Robert, excombatiente de Malvinas.
Historias fragmentadas.
Así que a medida que iban transcurriendo los días, las tropas que estaban más alejadas de Puerto Argentino, como es el caso del Regimiento 7, que estaba en el primer cordón defensivo, o sea que estábamos muy lejos de Puerto Argentino. Y estar muy lejos de Puerto Argentino implicaba comer cada vez menos, porque el abastecimiento era muy difícil, casi nulo, y bueno, empezaban a suceder a medida que avanzaban los días casos de desesperación de los soldados por... Mirá, hay una cosa que a mí me gusta rescatar. En todas las guerras hay hambre. En todas las guerras en general las tropas pasan hambre. Pero por eso se creó la logística. La logística la inventaron. Viste que las guerras generan avances en muchas ciencias, en muchas, lamentablemente, ¿no? Pero la logística nace cuando las tropas alemanas de la Primera Guerra, eran superiores en armamento, en número, terminan pereciendo de frío y hambre y no pueden llegar a tomar, que no me acuerdo si era Leningrado, qué ciudad tenían que tomar. Porque se mueren de hambre, se mueren de frío. Entonces se genera a partir de esa vuelta, se genera la logística que era para que el soldado logre llegar al combate sin tener, es decir, con sus necesidades básicas satisfechas. Entonces, cuando uno planifica, cuando un militar, ¿no?, planifica a sabiendas de que los británicos iban a responder donde más les gusta responder, que es en el campo bélico, la realidad es que la planificación y la logística, evidentemente, nuestros militares habían aprobado, no sé, con trampa. Quiero decir, no sé qué pensar porque me genera indignación saber que hubo soldados que llegaron al combate con 20, 25 kilos menos de peso.
Historias fragmentadas.
Cuando volví al continente, después de haber comido en el Canberra, después de haber comido 3 días en Campo de Mayo que nos engordaban como pollos, después de todo eso y no nos pesaban, cuando logré pesarme en la farmacia del barrio Mondongo, pesaba 12 kilos menos de los que me había ido. O sea que tranquilamente debo haber llegado a los días de combate con 13, 14, 15 kilos o más menos de mi peso. Entonces, el hambre, y esto es, por eso digo, en todas las guerras hay hambre, pero el hambre transforma al ser humano en un animal que lo único que quiere, en lo único que piensa, porque el hambre no está en la panza, está en la cabeza. Te vuelve loco el hambre, porque es muy difícil explicarlo, porque de verdad que yo he visto, yo creo que nunca, no llegué a perder la cordura, pero debo haber estado muy cerca, como estuvimos todos los que estuvimos en las posiciones del Regimiento 7 en la primera línea. Y en otros lugares también, en la isla, en la Gran Malvina sucedió lo mismo, soldados raquíticos que llegaron a las enfermerías en estado de desnutrición por total. Un desastre, una apología de lo que no se debe hacer cuando uno está enfrentando a un enemigo tan feroz como el Reino Unido, que repito, que es donde mejor se desempeña y donde siempre quieren desempeñarse, en el campo de batalla. Así que bueno, ese fue Ni hablar de los estaqueamientos, de los desastres que hicieron las Fuerzas Armadas, que aún hoy, no solo los excombatientes, necesitaríamos que le den respuesta a la sociedad argentina, ¿no? Al menos de decir por qué perdimos, porque es como que nunca dieron la cara al regreso, ¿no? Así que bueno, eso es. Y hay una cosa a aclarar, que me gusta siempre decir, esa es la guerra que yo vi. Esa es la guerra que me tocó vivir a mí y a los compañeros del Regimiento 7. No hablo por otros regimientos, pero me parece que cuando se corre el telón de esa gesta que quiere permanentemente poner de telón las Fuerzas Armadas, inventando incluso historias que no son ciertas, cuando se corre el velo y uno habla con los soldados, bueno, te puedo asegurar que todos vivieron una historia parecida, por lo menos los que estuvimos en el frente. Lo del Regimiento 7 y el comando de la décima brigada, con una conducción de poco menos que, no desastrosa, incluso deshonrosa. Oficiales que se fueron del combate, suboficiales que se rajaron cuando sonó el primer bombazo, soldados abandonados en el frente a la buena de Dios. La verdad es que calamitoso todo, ¿no? Si vos me preguntás qué rescatás, y la verdad que rescato el compañerismo de los soldados, la entrega de los soldados, la valentía de muchos soldados yendo a buscar heridos en el medio de los combates más feroces, eso rescato. Porque si vos me preguntás, desde lo que vi yo, vuelvo a insistir, si puedo rescatar un oficial o un suboficial que se haya jugado verdaderamente, bueno, yo no lo vi. Yo no lo vi. En el Regimiento 7, Compañía C, tercera sección, yo no lo vi. Lamentablemente, porque no es algo personal. Digo lamentablemente porque hubiese deseado ir con un ejército un poco, pero cuando uno lo piensa a la distancia, Conrado, uno también desearía tener unas Fuerzas Armadas que lo representen. Pero la realidad es que nosotros no fuimos con el ejército de San Martín, fuimos con el ejército de Videla, con el ejército de Galtieri, con la armada de Massera. Con esos nenes fuimos al combate. Malvinas... Es decir, la dictadura no terminó el 1 de abril a las 24 horas. Malvinas también fue parte de la dictadura. Que hubo acciones heroicas, nunca las desconocimos desde el CECIN. Acciones heroicas hubo. No las voy a desconocer. Pero la realidad es que hubiese sido, como siempre pidió el CECIN, poner toda la verdad sobre la mesa, toda. Que los buenos comportamientos sean premiados, pero los malos comportamientos debieron haber sido de alguna manera castigados o por las Fuerzas Armadas o por la justicia, que es lo que estamos esperando desde hace tantos años. Por eso a veces a uno le revuelven las tripas cuando llegan fechas cercanas al 2 de abril o ahora el 14 de junio, dentro de pocos días, y se insiste con esa visión heroica de las Fuerzas Armadas. Y la realidad es que eran esas Fuerzas Armadas que estaban preparadas para desaparecer, para torturar, son los mismos. Hay montones de casos de Giachino, el primer caído en Malvinas, Giachino. Fue denunciado que actuaba dentro del el aparato represor de la Escuela de Mecánica de la Armada. Entonces, a ver, un torturador, por el hecho de haber cruzado 500 kilómetros y haber combatido en las islas, ¿se transforma en héroe? No. Sigue siendo un torturador. No estoy diciendo que todas las Fuerzas Armadas. Pero no es culpa de los soldados que al regreso las mismas Fuerzas Armadas, en esa lógica castrense de espíritu de cuerpo, que yo lo asimilo más a un a una cuestión mafiosa de ocultar a los cobardes, de ocultar a los torturadores en las islas, muchos de los cuales también fueron torturadores en el continente, por ese falso espíritu de cuerpo, porque es más parecido a la omertá lo que han hecho, más parecido a un círculo mafioso que esconde toda la basura que fueron durante los 7 años que asolaron este bendito país. La dictadura, insisto, no terminó el 1 de abril y la dictadura también fue en Malvinas. Con esto no estoy desmereciendo a los compañeros, sobre todo a los soldados que entregaron, bueno, los que cayeron entregaron lo más valioso que tenían, que era su vida. Pero no puedo dejar de pasar, por ejemplo, que mi compañero de trinchera, Rolando Máximo Pacholsuk, cayó en combate con un fusil que no disparaba. Estuvo toda la guerra con un fusil que no disparaba. Yo siempre, vos sabés que cuando volví y atendí al kiosco de diario, siempre decía, un día va a venir un fiscal, porque yo se lo decía a todo el mundo. Un día va a venir un fiscal para actuar de oficio. En aquella época los fiscales actuaban de oficio, y me va a venir a preguntar, che, ¿es verdad que tu compañero? Porque esto es horrible lo que le pasó a mi compañero de trinchera, estuve 20 años para poder contárselo a la familia. Nunca vino nadie, nunca pasó nada con nada, y hay cosas más horrorosas que sucedieron en Malvinas. Estaqueamiento, tortura, submarino, todo lo que hacían en el continente, picana, también lo hicieron con los soldados en Malvinas. Nunca pasó nada, Conrado. En 41 años que llevamos, todavía estamos esperando que la jueza Borruto, en Tierra del Fuego, le dé un poco más de velocidad a la causa que llevamos con muchísimo esfuerzo junto con nuestros letrados en los tribunales de Río Grande. No vamos a... Igual el CECIN tiene una particularidad, vos capaz que ya conocés a algunos soldados, estamos profundamente comprometidos con la causa Malvinas. Malvinas nos atravesó en el cuerpo y nuestros compañeros caídos merecen todo nuestro esfuerzo en pos de un poco más de justicia, siempre con los ejes rectores del CECIN, que es memoria, verdad, justicia, soberanía y paz. Pero, y dentro de todo lo que es el reclamo de soberanía dentro de los cánones de la civilización, nunca más volver a cometer la torpeza, por decir livianamente, la torpeza de entrar en combate con quienes nos están esperando con los brazos abiertos para dirimir la cuestión de la soberanía en el campo de batalla. No podemos volver a ser tan ingenuos de pensar que los británicos, junto con Estados Unidos y la OTAN, están ahí para defender a los isleños, están ahí para apropiarse de los recursos, obviamente. Por eso no hay que volver a caer en la fantochada de vamos a cruzar y lo vamos a sacar a patadas, porque eso es lo que están esperando ellos. Hay otros caminos y son los que tiene que transitar la República Argentina, en homenaje a los únicos héroes de la guerra, que son nuestros compañeros caídos, ¿no? Pero reivindicar lo actuado por las Fuerzas Armadas es reivindicar la dictadura. El CECIM nunca va a caer en esa soncera argentina que permanentemente intenta reivindicar lo actuado por las Fuerzas Armadas en Malvinas. Son las mismas Fuerzas Armadas que torturaban embarazadas en las camas de tortura de la ESMA, que se robaron montones de identidades, son los mismos, no son otros. Lamentablemente, yo también quisiera tener Fuerzas Armadas populares y representativas, porque es necesario, pero lamentablemente las que fueron a Malvinas son las peores Fuerzas Armadas que tuvimos.
Muchísimas gracias, Hugo, por tu testimonio.
Gracias a vos por el espacio y difundir algunas ideas que hemos trabajado junto a los compañeros de CECIN La Plata.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.